En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y le quiero contar que tuve el privilegio en algún momento de ser alumno de él. Y uno, cuando ha tenido grandes maestros, tiene la suerte de haber recibido algo, por lo menos. Siempre lo envidié porque además era un hombre que se dedicaba con profundidad a los textos, al análisis, y que además podía comprender el pensamiento judío en su globalidad. Hace ya unos cuantos años vive en México y está a cargo nada más ni nada menos que de la Universidad Judaica de México, pero que es desde México para todo el mundo hispanoparlante, y me refiero al doctor Danny Feinstein, que cada viernes nos trae algo para ayudarnos a ingresar en el Shabbat de lo que es la cultura de nuestro pueblo. Dani, ¿cómo estás? Miki Steuermann te saluda.
Muchas gracias, Miki. Un gusto estar contigo.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, en vísperas de las elecciones en Israel, quiero hablar no de política, sino de algo más amplio. Y quiero referirme a una figura, una personalidad que tuvo un enorme impacto, digamos, en un espacio posterior a su vida, pero que es una figura clave para entender la actual realidad política, cultural y ideológica del Estado de Israel. Me refiero a un pensador que es muy conocido en Israel, pero poco conocido fuera de Israel. Me refiero al rabino Abraham Isaac HaKohen Kuk. Este rabino va a ser una figura que 40 años después de su muerte va a empezar a transformar el escenario político cultural de Israel. ¿Quién fue el Rab Abraham Isaac HaKohen Kuk? Este rabino nace en Griva, actualmente, en Letonia, actualmente, en 1865. Estudió en la famosa yeshiva de Voloshin, que era el Harvard de las academias talmúdicas. Posteriormente fue rabino en Lituania y en 1904 se traslada a Israel y va a ser nombrado el rabino de Yafo. Yafo en ese momento, porque todavía no existe Tel Aviv, era el puerto de ingreso a Israel. Y el rabino Kuk va a estar ahí como rabino. En 1914 fue un congreso a Europa y quedó ahí durante la guerra. Fue rabino en Londres y en Londres, en la British National Gallery, visitaba y estudiaba los cuadros de Rembrandt porque encontraba una profundidad filosófica. Hablamos de un rabino muy ortodoxo, tradicional. En 1919 fue designado rabino de Jerusalén y en 1921 el rabino jefe de Israel bajo el mandato británico. Fundó un centro de estudios, una yeshiva, llamada Merkaz Arab, el centro del rabino, y va a morir en 1935. El Rab Kuk publicó muy poco en vida, algunos libros importantes de ley judía y poemas y otros temas. Ahora, Rab Kuk es un profundo místico, es un hombre que es un sabio judío tradicional en temas de Talmud, de ley judía, de Biblia y de Kabbalah. Es un gran estudioso del hasidismo y la Kabbalah. Su obra quedó escrita en cuadernos donde él contaba también sus experiencias espirituales. Y posteriormente a su muerte, tanto su hijo como otros discípulos empiezan a publicar su obra, que se va a llamar básicamente Orot, o Luces. Y esa obra va a empezar a tener una influencia, pero primero en un grupo pequeño de seguidores. Ahora, ¿cuándo se da el cambio? Que estas ideas de un místico que va a realizar la integración entre el mundo del judaísmo tradicional y el mundo del sionismo, algo que poca gente había realizado este momento, porque en general el mundo ultraortodoxo y ortodoxo fue reacio hacia el sionismo como tal, por verlo como un movimiento secular de personas que en muchos casos no eran observantes y querían realizar una transformación política, ideológica, en la tierra de Israel, y no estaban esperando, según ellos, que ese proceso lo traiga el Mesías, etcétera, etcétera. El Rab Kuk va a tener una postura muy diferente. Para el Rab Kuk, y hablamos de un místico profundo que dejó diarios donde él dice, a mí solo me interesa realmente el mundo del oculto, el mundo donde uno entiende las conexiones que integran a toda la realidad. El Rav Kook le va a dar un carácter místico y mesiánico al movimiento sionista. Había grupos religiosos que apoyaban al sionismo por motivos prácticos, es decir, el sionismo es un movimiento político secular, pero que iba a resolver el tema de darle una respuesta, un refugio al pueblo judío en un momento difícil. Este grupo no le daba una significación espiritual al sionismo. El primero que va a dar este tema fue el Rav Kook. Para el Rav Kook, el despertar sionista y este impulso de retorno a la Tierra Santa para edificar un Estado es el comienzo de la redención. La redención, dice el Rav Kook, va a venir en forma paulatina, por medio de un despertar de abajo, es decir, por medio de la acción humana y el esfuerzo del pueblo judío que se despierta y retorna a la tierra para así regresar al mundo de la naturaleza y de la acción. Es decir, el Rav Kook interpreta que miles de jóvenes que se alejan del mundo judío tradicional, pero que no se van a movimientos socialistas o culturales o a la asimilación, sino que van a una tierra difícil y trabajan con alma y vida para secar los pantanos, para construir un Estado, él no lo ve como un mero, una mera desviación de una ideología política secular, él lo ve como el comienzo de la redención. Y el Rav Kook lo dice en un texto que dice así, nuestra generación es una generación extraordinaria, una generación admirable. Es difícil de encontrarle un equivalente en toda nuestra historia. Está compuesta por elementos contrarios. Usan la oscuridad y la luz en forma combinada. Es una generación baja y pobre, pero también alta y elevada. Es toda culpable y también toda meritoria. Tenemos que conocer su carácter para poder salir a su rescate. Es decir, el Rav Kook interpreta que estos jóvenes sionistas que son idealistas y que trabajan día y noche en aras de esta visión, en realidad son los que están construyendo las bases de la redención de todo el pueblo de Israel. De esta forma, el Rav Kook reforzó la adhesión al sionismo en el seno de las corrientes judías ortodoxas y por eso fue criticado por sectores ultraortodoxos que, por un lado, reconocen su grandeza, su espiritualidad, su enorme conocimiento de Torah, pero en este tema lo ven como que está confundido. Por otra parte, él orientó un sentido mesiánico al movimiento sionista. Y por otro lado, él le va a dar un valor fundamental a la tierra de Israel. No en un sentido, digamos, utilitario. Y cito un texto del Rav Kook que refleja esta concepción de la tierra de Israel. La tierra de Israel no es algo exterior, una propiedad externa para la nación, ni un mero medio para el propósito de la unión colectiva y el fortalecimiento de su existencia material, ni siquiera la espiritual. La tierra de Israel es una unidad esencial, vinculada en una relación vital con la nación, atada con cualidades internas a su existencia. Por tal motivo, no se puede comprender el contenido de la cualidad de la santidad de esta tierra, ni realizar la profundidad de su cariño con ningún entendimiento racional humano, sino solamente con el Espíritu Divino que se encuentra sobre la nación en su conjunto. Fíjense el lenguaje, que es un lenguaje místico, para hablar de algo que para algunos era simplemente un proceso político. Ahora, el impacto del Rav Kook va a empezar después de la Guerra de los Seis Días, en 1967, el impacto grande, porque siempre tuvo un grupo de fieles seguidores de sus ideas y sus enseñanzas, en principio liderados por su hijo, Zvi Yehuda Kook. El Rav Kook, un hombre grande de espíritu, como lo describen muchos testimonios de la época, era un hombre imponente en su físico, en su espiritualidad, en su lenguaje, después de la Guerra de los Seis Días, un grupo de jóvenes que venían del sionismo religioso de Mizrahi y de otros grupos, va a encontrar en su concepción la orientación para poder explicar lo que está ocurriendo en el mundo, para poder entender lo que realmente está pasando con la guerra de los seis días, donde Israel vuelve a Jerusalén, vuelve a los territorios de Judea y Samaria y la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. Es decir, esta gente entiende que lo que el Rabkuk describía se está concretizando en la historia. Y el pueblo de Israel está volviendo a su tierra milenaria, y esto va a permitir una regeneración espiritual del pueblo judío. Porque el Rabkuk, siguiendo una tradición que tiene antecedentes en figuras como Yehuda Levi y como el Maharal de Praga, van a ver que la tierra de Israel tiene cualidades especiales que permiten el renacimiento y la reconexión del pueblo judío a nivel espiritual, y que como una especie que fue quitada, exilada desde su territorio natural y que por eso se atrofia, solamente va a volver a renacer cuando vuelva a ese territorio que le dio el origen y donde ahí va a poder florecer. Y así ve el Rabkuk el retorno del pueblo de Israel. A partir de estas ideas, o por lo menos de ciertas interpretaciones de estas ideas, porque el Rabkuk se puede interpretar de distintas formas, porque es un pensador con un lenguaje poético que permite distintas lecturas, y su obra no es una obra sistemática en general, sino es una obra de un carácter, digamos, más místico, que sugiere más de lo que dice en un lenguaje, digamos, analítico claro. Una de las interpretaciones del Rabkuk es que él dio la base para lo que va a ser en los años 70, uno de los movimientos que va a transformar la política israelí hasta el día de hoy, que es Gush Emunim, el movimiento de los fieles, el bloque de los fieles que plantean la bandera de Eretz Israel, de la tierra de Israel, de los asentamientos, como parte de un proceso mesiánico, que más allá de factores de seguridad o factores políticos, la motivación central de este grupo tiene que ver con una visión mística de la redención del pueblo de Israel gracias al retorno a su tierra. Por supuesto que esto es algo polémico y que genera divisiones dentro de las tierras de Israel, pero sin la concepción del Rabkuk y su interpretación posterior por su hijo y otros seguidores, no se puede entender parte de la política israelí, del movimiento de los asentamientos en Judea, en Samaria y en otros lugares, que no viene básicamente por motivaciones políticas o de seguridad, aunque también cobran un peso. La motivación fundamental es una motivación espiritual religiosa. Y si no se entiende eso, no se puede entender un aspecto importante de la realidad política israelí. Por eso, como decían algunos pensadores, no es solo la realidad material la que determina la historia, sino también las ideas tienen un enorme impacto en la transformación de la realidad. Y las ideas y las enseñanzas del Rabkuk son un ejemplo de cómo ideas espirituales pueden tener un enorme papel y un enorme peso en el desarrollo de la historia y de movimientos políticos y de la transformación del presente. Shabbat shalom a todos.
Doctor Feinstein, un verdadero lujo lo que nos has podido compartir justamente del pensamiento del Rabkuk y lo que ha significado y significa en la realidad cotidiana de Israel. Gracias, el deseo de Shabbat Shalom y hasta el próximo encuentro.
Gracias, muchos saludos a todos.
Era el doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebraica de México, aquí en Radio High.